hypeados y hypeadas a este nuevo episodio. Esto es Hateados. No, mentira. Esto es Hypeados. Y vamos a volver.
Pará, porque después la gente nos comenta, boludo.
Claro, tenés razón. Bueno, ¿qué va? ¿No? ¿Va eso? No, sí va. Buenos días a todos, buenas noches o lo que sea que estén escuchando este episodio. Estamos una vez más con los recaps de Game of Thrones, la novela preferida de tu tatara no sé cuánto. Yo cada vez más novelesco. Para mí, arranqué ya bardeándola, pero quiero presentarlos a los chicos que están hoy con un regreso esperado. Está el señor Hernán del otro lado. Hola, Hernán.
Hola, sí, ¿qué tal?
Opa, cortito. El señor Guido Villanueva también está allí.
¿Qué onda? ¿Cómo andan todos por ahí?
Y el regreso de Emilio Guazzaroni, el niño de oro. ¿Cómo te va, Emi?
Volvió Game of Thrones, guacho, al fin.
No, la madre. Bueno, ya empezamos. Hay grillos ahí.
Sí, el capítulo que quería la gente.
No, ¿qué? Oh, Dios. Ya empezamos, Quiero tomármelo con tranquilidad. Quiero decirte que no esperaba este episodio para nada. Sí sabía que iba a ser difícil como llegar a un punto superior a lo que había alcanzado quizá con el capítulo anterior, que había estado bastante, bastante bien, visto y considerando esta temporada. Pero debo decir que me la rebajó el episodio 4. Nada más, quiero que vamos a seguramente ahondar en argumentos, pero uno por uno necesito que me digan qué les pareció.
A mí es un episodio que me gustó. Estoy muy lejos de pensar que es de lo mejor de Game of Thrones. Así que
Guido se tomó un Ribotril, así que...
Sí, hoy estoy medio... El modo Ribotril medio zen.
Me gusta.
Estoy modo Bran, ¿viste? Tanto que jodo, estoy en modo Bran. Pero no, está... qué sé yo, me pareció que en algunas cosas está bien. Para mí... ya siento que hay mucho como cierto fanservice, como para que todos digamos, no, la puta madre. Pero no me parece que sean como factores que realmente intervienen de manera fuerte, ¿me entendés? Como que la historia avanza, pero después se centran en ese fanservice que tiene que ver con cosas muy personales de esos personajes. Pero bueno, no, el episodio no me pareció que está mal. Hay algunas cosas que me puedo quejar. Como ya vamos a hablar después, pero la muerte del dragón, que fue muy boluda. Muy boluda.
No, yo,
muy bueno, boluda.
Ya vamos a ir.
Y después, nada, como algunos cierres de personajes, por lo que parece hasta ahora, que también muy, muy insulso todo. Por ejemplo, lo de Tormund, lo de Sam, que fue para mí el momento más cringe del episodio, que fueron... 2 minutos de...
Ah, mirá, el gordito la pone.
No, pero no solo eso. Viste que eran... Se miraban y hacían sí. O sea, asentían con la cabeza. Si ven ese,
todo
esa
el
serie,
capítulo fue eso, ¿eh?
Sí, si ven esa escena de vuelta van a ver que se despide de Tormund y entra Sam asintiendo con la cabeza. Lo mira... pasa la imagen a John asiente con la cabeza. La mira la chica, asienten con la cabeza. Le toca la panza, asiente con la cabeza... Y vuelve a Sam y asiente con la cabeza.
Lo miran al perro fantasma y asiente con la cabeza.
Y asiente con la cabeza. Que sí,
¿cómo se llama la hora? Asiente con la cabeza.
Asiente con la cabeza.
Este...
Para mí ese es el nombre perfecto del episodio. Sí. Desde ya te lo digo. Sí. Todo el fucking
todo un episodio así. Pero bueno, me parece que igualmente cuando después volvemos a King's Landing, que yo ya tenía ganas de que la serie volviera un poco a eso, levanta un poco. Por eso digo, el episodio como cerrarme me cerró. Me parece que es todas las cosas más superficiales las que me parecieron más o menos. Pero me gustó el episodio. No voy a decir que no me gustó. Así que bueno, que pase el resto, dale.
Puedo pasar al señor Emilio Guazzaroni, que estaba como muy emocionado. Lo leí en Twitter y no lo podía creer. Pero bueno, argumentame, pibe.
Para mí es uno de los mejores capítulos de Game of Thrones. Dios. Así, lisa y llanamente. Pero ¿por qué? Porque después de volver de una batalla tan, tan épica y tan... que hubo tantas muertes importantes, más o menos en realidad, volvió a Game of Thrones al tema de la rosca política, que era lo que más me interesa a mí de Game of Thrones, lo que más me interesó siempre de la serie, es esto de empezar a hablar. Volvió Tyrion, volvió el personaje al fin, el personaje del cual nos enamoramos creo que todos los fanáticos de Game of Thrones. Volvió a hacer esto, a empezar a hablar, a empezar a hilar fino, a empezar a hablar con Lord Varys, que volvió también el personaje ese que estaba muy, muy guardado, muy escondido. Me parece que ahí está el fuerte de Game of Thrones, de definir, terminan definiendo entre los que hablan más que los que tienen la fuerza. Y me parece que es lo más interesante del capítulo. Pero también decir que hacía falta la figura de Cersei. Que mucha gente por ahí nos caga puteadas porque la amamos. Pero la amamos por una razón particular y porque es ella, ¿me entendés? Es el enemigo que se necesita para que todo
sí,
sea
eso es verdad,
Game
eso
of
verdad.
Thrones, realmente. Se necesita un enemigo así, despiadado, como impensado. Me parece que el capítulo se fue al carajo y que esto del fanservice no es así porque la serie te va dando indicios hasta que suceden las cosas, pero no es que es algo que el fanservice quería, no es que Bran era el Night King como era la teoría de muchos, sino que el fanservice no existe, es algo de la imaginación, de los fans. Hay tantas teorías dando vueltas que es una pelotudez.
Voy a sacar la tarjeta. Primer tarjeta que tengo se la entrego al señor Hernán Frete, que hace 8 minutos que está aguantándose.
No, yo
lo
estoy escuchando. Los estoy escuchando. No, aparte, yo creo que fui el que último terminó de verlo porque lo vi medio en delay. Así que lo tengo.
Entonces te lo mereces.
10 minutos lo terminé de ver. ¿Qué sé yo? Yo les puedo decir que por momentos me dio mucho cringe. Por momentos, sí entiendo que me parece que la primera hora es de lo más flojo que vi en Game of Thrones, lejos. Y creo que después, la segunda mitad, empieza como a encauzarse un poco, porque empieza esto de la rosca política, que igualmente me parece que está escrita con los codos, básicamente. Me da esa sensación, como siento que está todo apurado, que ya, esto ya lo habíamos dicho creo que en los anteriores, pero se perdió la ambigüedad de los diálogos, se perdió la sutileza, está todo dicho, se vuelve a decir todo de vuelta, está mal montado, no sé si les pasó eso, pero hay escenas que otra vez que se vuelven a cortar, y sí siento que Cersei con 3 planos, 2 escenas y 2 líneas de diálogos es mejor que personaje que el resto, básicamente. Y después hay un montón de otras cositas que me parecen que se pueden hablar. Lo de Bron me pareció un desastre. Siento que ya como que la dejé ir en un punto. O sea, siento que lo que yo esperaba de la serie ya lo dejé ir. Básicamente, y creo que lo que espero ahora es un final más o menos satisfactorio. Pero no sé si hay mucho más. Me siento así como...
Sí,
resignado,
como,
no sé cómo decirlo.
Una intravenosa de hype para que
es
vuelva.
Es que siento que la serie tenía un montón de cosas, de virtudes que estaban buenísimas, pero se nota mucho ya que están como escribiendo sin los libros, y ahora creo que el apuro de tener que cerrar una serie les está jugando mucho en contra. Y eso me parece una lástima porque... no sé, siento esto como que flaquean un montón de cuestiones. Y hay personajes mismos que se traicionan en el mismo episodio. Como que primero aparecen de una forma, después terminan estando de otra. Y después con respecto a lo del fanservice, me parece que está bien igual el fanservice. Quiero decir, todos tenemos ideas en la cabeza. Eso es innegable y todos vamos a querer que termine de alguna u otra forma. Ahora, el tema es cómo está resuelto eso. Y ahí me parece que es donde está fallando. Esa es mi opinión personal, pero...
No, estoy un poco de acuerdo con vos. O sea... Lo repito una vez más para que se entienda. Digo, la historia avanza y tiene su lógica en el avance. Yo no estoy diciendo que hay un fanservice que de repente corta la trama para nada más tirar algo a la tribuna, para nada. Sí digo que, bueno, que es como decís vos. Y por otro lado, que en ciertas cosas, por manejar ciertas relaciones o ciertas... hechos de la trama se diluyen ciertos personajes. Esto que decíamos hoy, siento que la primera mitad del episodio fue medio todo un episodio medio bipolar, ¿viste? Como que los personajes interactuaban y estaban enojados y después estaban bien y estaban mal, pero no en un sentido que el diálogo o que los hechos ayuden a que pase eso, a que pase de un momento, por ejemplo, no es lo mismo el diálogo de la semana pasada que había tenido de la otra semana que había tenido Sansa en ese mano a mano con Dany, que estuvo muy bueno porque ese sí arranca como re buena onda y de repente hay un corte pero el de hoy, por ejemplo, de Jon Snow con Daenerys fue medio, no sé, tipo te amo pero te odio, Pero te amo, pero te odio.
Fue una novela, como... chicos. Digamos, sí, yo quiero ser sincero porque lo vi de esa manera. A ver, todo el tiempo nos criamos de niños viendo novelas mexicanas y novelas argentinas y que siempre supimos más o menos cuál era la estructura, qué era lo que quería decir. Claro, ¿qué era lo que quería decir cada personaje cuando hacía tal o cual cuestión? Esto de Daenerys, lo sentí raro. Yo te digo la verdad. Daenerys prácticamente suplicándole a Jon que no diga nada.
Totalmente. Pero...
No, yo la verdad lo vi mal para el personaje.
Sí, sí.
Para el personaje, ellas lo quieren demostrar como alguien fuerte, que tiene claras intenciones y de repente me decís que es alguien que ante la imposición de un tipo como Jon Snow, que es un hombre, está temerosa ante esa situación, ¿no? Eso es lo que me pareció raro.
Creo que la hacen friquear demasiado rápido aparte, como que... creo que todos sabemos que ya todo iba a ese duelo entre Jon, lo hemos hablado también, como que estaba medio tiseado esa separación a futuro, pero creo que acá la hacen enloquecer muy rápido también.
A mí no me parece, a mí me parece que lo intenta manipular. Claramente lo intenta manipular.
Pero la manipulación es de ella. Es algo de ella, es algo propio del personaje que venimos conociendo desde el 14 de abril del año 2011, digamos. Es algo de Daenerys Targaryen. Pregunto yo, porque a lo mejor me estoy perdiendo algo. No lo vi propio.
No es propio, pero ella hace este enamoramiento, lo manipula a él para que él ceda. Y lo hace bien, porque en realidad en algún punto lo hace. Pero al fin... Jon Snow entendió algo y le explicó a la familia quién es o cuál es su origen real. Y me parece que en eso está bueno la serie también, porque él abre un poco los ojos.
Como un pollerudo, te digo.
No, porque él abre los ojos y le cuenta a las hermanas, a pesar de saber que las hermanas iban a contar esto porque prefieren que él sea el que ocupe el trono. Me parece que ahí volvió Game of Thrones, boludo. A eso voy. No es ya una boludez. Pero yo coincido con Ernie a full con que esto es apurado y que ya las sutilezas se perdieron. Pero es una decisión que se tomó de terminar la serie ahora. Entonces, bueno, no queda otra. No, es que no hay nada que nos venga bien. ¿Se dieron cuenta? Porque si estiraran la serie es... ¡Ah, la están estirando mucho! Capítulo
no sé,
de relleno,
no sé. Mirá lo que te digo.
No, yo no creo que sea así.
Van mucho los bifes.
No creo que sea así. Boludo. Creo que el fandom de Game of Thrones fue demasiado paciente con... Quiero decir, no sé. La temporada anterior hubo mucha gente que no les copó, básicamente. Porque ya se veían algunos de los quilombos que tiene esta temporada, para mí. Pero no tanto. Es más, a mí me gustó la temporada anterior. Siento que iba a lo que tenía que ir y no daba muchas vueltas. Esta me parece que está siendo todo medio raro en ese sentido.
Pero se abrió de vuelta el juego. Se abrió de vuelta el juego. Ya no es tan fácil. Ya no es Daenerys y todo su equipo contra Cersei. Sino que hay equipos divididos.
Los últimos 20 minutos de un episodio.
Y te quedan dos episodios.
¿Cómo 20 minutos? Desde el arranque, boludo. ¿No vieron el arranque ustedes? Ernie dice que los 30 minutos son una mierda. Y los primeros 30 minutos... Y no me parece porque...
Para mí sí.
En los primeros 30 minutos es cuando Sansa se da cuenta de todo. Cuando Jon Snow lo proclaman rey sin saber absolutamente nada. Donde Daenerys se va y Lord Varys la sigue... para ver qué piensa, porque Lord Varys está en todos lados y juega para su puchero. Me parece que es interesantísimo, ¿no?
Es que volvemos, o sea, es que volvemos
que es
a lo mismo.
Es profundo de lo que lo están viendo. Lo están viendo como una telenovela y no es tan así.
Para mí es la forma.
Está apresurado. Para mí está... Si se perdieron las...
Pero a ver, si no vamos a preocupar en todo en lo que pasa y no en cómo pasa y no en cómo se cuenta. A mí me gustaría decir, la verdad, que están pasando todas estas cosas, pero la forma en la que me lo contaron me agradó, me atrajo, me hizo sentir que era Game of Thrones. La verdad que yo entre medio me ponía a pensar, esto es lo que yo veía desde un comienzo, digamos.
Para mí es otra cosa.
A mí me atrajo de la serie.
No, para mí es otra cosa.
Yo mutó no lo la, veo como
mutó la es como que hubiesen cambiado el escritor de una novela a la mitad cuando la estás leyendo, básicamente. O los últimos 10 capítulos.
Pero pasa que los equipos se redujeron a... Boludo, también, los equipos se redujeron a 2. O sea, ustedes tienen que pensar que las familias, a pesar, antes eran 7 o 10 y ahora son 2. Porque el resto los mataron a todos, boludo. Entonces, bueno, tenés que llevarlo en el contexto de lo que es la serie, ¿no?
No, pero a ver, Emi, o sea, más allá de que sean a 2, digo, eso me parece que si hay una narrativa fuerte, al contrario, vos podés hacer de que cada vez, cuanto más se reduzca el grupo, más se aumente la tensión. No sé, digo, no soy guionista y no voy a opinar,
y eso pasa.
Digamos, de manera general de eso, porque en eso capaz Ernie y vos van a estar en mucho mejores condiciones de opinar. Pero me parece que si está bien hecho, llevándolo a dos bandos mano a mano como debería ser uno de los momentos de mayor tensión de la serie. Y la tensión es algo que todavía le cuesta. O sea, por lo menos la primera mitad, te repito, para el final de la serie sí me encantó, sí. Te vuelvo a repetir que yo odio a Cersei, pero era la villana que necesito. Digo, es la que mejor está jugando el Juego de Tronos. La más estratega. Esto de que quiere volver loca a Daenerys y lo está consiguiendo. Pero después, todo lo que sucede en el resto es como muy... está muy dilatado. ¿Qué sé yo? No sé.
Hay una cuestión del montaje que mencionaba Hernán al pasar, que dice que está mal montado. Yo la verdad no entiendo.
No sé si está mal montado, pero la noté torpe. Que hay un montón de decisiones.
Y quiero ir a esto, volvemos, a puro más montaje, se nota, digamos, siempre. Y hay un par de partes, que es especialmente en lo de los viajes en barco, que a mí se me hicieron bastante más raros que antes. Che, de repente estaba teniendo una charla en tal lado y de repente está el mismo personaje de la charla anterior en un barco, y de repente aparece otro barco y de repente volvimos, nos fuimos. O sea, eso es lo que me refiero, digamos, como que todo va pa, 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 pa. Y la verdad que no me termina de llegar nada.
Hay una cuestión que yo todavía no entiendo. Por ejemplo, el momento en que John le cuenta, le quiere contar a sus hermanas quién es, ¿no? Que digo, hay cierta tensión o hay cierto interés del espectador por ver cómo va a sortear eso John.
¿Qué
digo,
decide?
Primero, decide que no lo cuente él, sino que lo cuente Bran, que eso ya es muy particular. Y segundo, que corta la escena ahí sin saber nada. O sea, son dos decisiones muy extrañas, y una de narrativa y otra de montaje. A mí me sorprendió mucho esa escena. Digo, John, ¿no le podés decir vos? Digo, ¿por qué le tiene que decir Bran?
Sí, eso ponele que lo diga Bran, ponele que sea raro, pero Bran es el que todo lo ve, entonces es la persona más confiable
en el
reino.
Sos vos, es tu historia, no es la de Bran, es tuya, no sé.
Pero igual, más allá de eso, él prometió no decir nada, Jon. Entonces, si lo dice Bran, bueno, es otra cosa.
Ahora guarda la promesa. ¡Qué y tipo sí. bonachón, por Dios!
¡Qué boludo que sos! No, pero está haciendo lo mismo que hacía su padre, que hacía Ned. O sea, él no rompe ninguna promesa. No está rompiendo ninguna
promesa. Pero no es muy rebuscado para lo que John demuestra ser como personaje o demostró ser. Digo, me parece que él tiene las armas para decirle las verdades. Aparte, él dice, yo se los voy a decir. Se lo dice a Dany cuando a ella le dice, bueno, vos ya sabés mis términos o una cosa así. Pero no se lo dice él. Eso me pareció muy raro. Muy contradictorio con el personaje. Igual que lo de Jamie. Pero muy contradictorio lo de Jamie también.
¿Qué cosa
tipo,
de Jamie?
En un momento le dice a ella que como que se va a quedar con ella, con Brienne, en Winterfell. Después se va de vuelta, le mete una charla rarísima como para justificar que se va a ir.
Ah, pero digo, boludo.
Pero no era bueno, ahora es malo de vuelta. ¿Qué? No, son como pero... sacan cosas de la galera muy rápido, a eso voy. Y yo entiendo que es porque les quedan dos capítulos, pero son un poco chocantes. Hay decisiones un poco extrañas.
No sé, a mí me parece que, por ejemplo, lo de Jon Snow, me parece que está bien el montaje. Es más, terminó esa escena y aplaudí. Y le dije a la persona, a un amigo con el que estaba viendo, dije, al fin, vieja. Porque si no, iban a volver a explicar qué él es a Aegon Targaryen. Y era una paja.
Pero ya tuvimos un montón de escenas cortadas que no van a ningún lado. En el capítulo anterior, no, en el anterior. Todas escenas interrumpidas. Y digo, ¿cuál es el fin de que todo se interrumpa y que no se terminen de decir las cosas?
Es hacer que los personajes se enteren de lo que nosotros ya sabemos y se avance la trama. Obviamente, ¿es apresurado? Sí, más vale que es apresurado. Con respecto a lo de Jamie, quería decir que Jamie claramente no es que va a defender a su hermana. Jamie le dice lo que Brienne tiene que escuchar para dejarlo ir. Jamie le miente a Brienne para que Brienne lo deje ir, porque si no, no lo iba a dejar ir. Entonces, me parece que la estrategia de Jamie es caer y matar a Cersei. Es una estrategia.
Ahí está otra cosa.
No es algo
sí,
que
sí,
es.
Sí, sí, es una estrategia. Pero ¿realmente le importa a Brienne de Tart a Jamie? Yo sí. Te lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Te trato
para mí,
de
sí.
ser lo más sincero posible. Son dos personas que han compartido mucho, tuvieron viajes, pero de ahí a terminar intimando me parecía un poco alejado, más allá del de sueño
es
loco que
fue.
No,
por eso
no
te digo, me parece un poco
eso
loco.
Es
a ver,
yo no
te lo ataco.
Fanfiction.
No te lo. Claro. A ver, ¿cómo puede ser que Jamie despierte la sexualidad o el acto de sexual o las ganas de hacerlo? Justo después de enterarse que Brian nunca tuvo un hombre. Eso me sonó muy raro. Sí, pero... O sea, estaban jugando y de repente le dice. Y yo no, nunca estuve con un hombre. Y entonces dijo, ¡ah! ¡Apa! Listo, tengo que ir
no,
ahí.
No, pero pará. Quiero decir algo con respecto a esa escena, pero porque. Bueno, ya saben que yo vi la serie hace un poco más, de forma más reciente, pero yo me acuerdo que esa escena me volvió cuando Brian tiene que llevar a Jamie por decisión de Caitlin y en un momento están como bañándose juntos y el chabón viene como a cancherearla, o sea, como que yo ya él venía como buscándole la atención sexual en ese sentido. A mí eso no me molestó tanto. Sí, la escena es rarísima. Volvemos a lo mismo. Personajes redilatados. O sea, de repente viene Tormund. Que ya es un. Tormund terminó siendo un comic relief, me parece, para la serie.
No, lo de Tormund llorando. ¡Ay!
No,
¡ay!
No, y de repente.
¿Qué pasó ahí?
Y de repente Jaime, que o sea, Jaime sabe que a Brienne no le gustaba a Tormund. Y de repente le da celos. Y eso es medio. Eso es lo que digo que está raro. Porque los personajes.
En un momento le dice, como, ¿qué onda con Tormund?
Sí. Nunca hubo nada con Tormund. O sea, siempre fue obvio que ella no le pasaba cabida.
No, para mí, sí. Yo me estoy de acuerdo con ustedes que lo de Tormund fue hasta. Posta medio cringe. O sea, fue el momento que. What the fuck. Ese y el de Sam. El de Sam también fue rarísimo. Ah, y el de Missandei también. Hay un par de momentos muy raros del capítulo. Pero
Missandei, un personaje.
Dura una hora y media.
Hay gente que la quiere. Hay gente que realmente sintió la muerte de Missandei.
No entiendo mucho la decisión de que el clímax sea con Missandei ahí. O sea.
No, el clímax no es con Missandei.
Cuando los Targaryen pisan el norte, digamos, ahí el rol de Missandei perdió muchísimo peso. ¿Y sabes cuando también perdió muchísimo ¿También? Peso? Cuando le empezaron a dar lugar a Gusano Gris. Ahí también perdió peso el personaje. Porque antes Missandei era como que. Tomaba mucho más peso en las decisiones de Daenerys y me parecía genial porque era un personaje femenino que aún teniendo a Tyrion y teniendo a Varys, Daenerys le daba un montón de bola. ¿Y después qué pasó? Armaron bueno. La historia de amor con Grey Worm y eso también le quitó peso porque el personaje de Missandei me parece que terminó siendo estos últimos episodios era lo que termina motivando las decisiones de Grey Worm al momento de defender algo o atacar. Es algo
sí,
totalmente...
Sí, Missandei hace rato que es un personaje de mierda, Missandei, o sea... No, que
pero
no
lo era, pero no lo era, no era un no, personaje
no,
de mierda.
No lo era, pero hace rato que ya lo es.
Lo que quieren transmitir para mí es que a nosotros no tanto nos tiene que importar, sino que a la que le tiene que importar es a Daenerys. Digamos, eso ya está sumamente dicho, más allá de que últimamente no cruzaron ni una palabra claro. Entre ellas. Entonces, es rarísimo. Por un lado es la ladera, es la gente que está al lado, pero después no hablas con esa gente. Eso es raro.
Pero más allá de eso, ya falleció Jorah, y ahora que le maten a Missandei, ella queda con extraños, básicamente, porque queda con Lord Varys y con Tyrion, que no confía plenamente ninguno de los dos, realmente.
Y con un dragón todo machucado.
Pero ahora Cersei hizo lo que tenía que hacer porque Daenerys ahora queda descubierta completamente. Igual más allá de eso, yo quería volver un poco que Ernie decía que el clímax está con Missandei y yo no opino igual porque el clímax está en Tyrion. Cuando se acerca a Cersei, todos le apuntan con una flecha y ese es el clímax. Es, lo mata porque ella lo quiere muerto, dicho sea de pasos. Entonces,
sí, pero,
el clímax está con Tyrion, no con Missandei.
Pero la tensión está también en si Cersei mata a Missandei.
No, porque no hay importancia.
O si Tyrion logra desactivar la bomba antes de que explote.
Claro.
Entonces, digo, si tenés un personaje que no importa tanto, o a Dany le importa porque, bueno, ella pone esas caras locas de que le está importando un montón, porque es re buena actriz. Pero más allá de eso, digo, no hay como un peso real de que el personaje que esté ahí arriba... O sea, vos sabés que Cersei
no,
le va a matar.
Pero
básicamente es eso. No hay un sostén real de que,
pero,
de que algo puede pasar o que no lo va a hacer o...
Nosotros sabemos que la va a matar a Missandei. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos de antemano. Cuando la tiene capturada ya sabemos que la va a matar. La cuestión es que Tyrion pelea porque no haya guerra y no haya muchos muertos en todo esto. Entonces la cuestión está ahí. Entre que ella o lo mata a Tyrion o él desactiva la bomba, como decís, y no sucede nada que sabemos que no iba a pasar, pero por lo menos esta charla fue interesante. Y matarla a Missandei era obvio que le iba a matar porque era un personaje que ya hace rato que no hacía nada importante en la trama. Pero la tensión
para evitar que maten inocentes tiene que convencer a Daenerys, no a Cersei. Ahí está el tema.
¿Ustedes no pensaron que lo podía llegar a matar a Tyrion?
Yo sí.
No.
Pero después no. Yo en un momento pensé que iban a hacer la estrategia de amenaza, freno y sorpresa. Yo la pensé igual.
Yo también.
No,
claro.
Yo también la pensé así.
Pero yo la pensé cuando bueno, los arqueros empiezan a tensar las cuerdas y bla, bla, bla. Pero después ya lo desestimé.
Yo te digo la verdad, si hubiera pasado eso, me hubiera gustado muchísimo el capítulo. Hubiera sido arriesgado y hubiera sido una forma de tratar de decir algo sobre el villano. Porque la verdad, Tyrion ya no me está ofreciendo nada. Mirá lo que te digo. A mí Tyrion no
Lord
me
Varys está...
está
afiladísimo ahora en vez de Tyrion.
Al lado de... Es que Lord Varys, al lado de Tyrion, Lord Varys es Bilardo. Es un tipo que planifica el partido a la distancia, digamos.
Ya tenemos nuestro no context para mañana.
Sí,
para
es una cosa que la verdad, me lo están poniendo en un lugar de complejidad, sí, a la que creo no debería estar sometido. Más sí, después de todo lo que
pero
ha pasado.
Pero no le generó que quedó como muy liviana toda esta resolución entre los dos, como que en otro momento de la serie todas estas decisiones que va tomando Varys y Tyrion tenían cierto tiempo y ahora ya no. Bueno, es lo que estamos claro, hablando, pero es como sí, de repente todo bien, Varys va con él, no hay un momento previo donde Varys pueda agarrar
y hay
dos
escenas muy
no,
parecidas
la verdad,
aparte, o sea, entre Tyrion y Varys.
Sí, hay dos escenas muy, muy parecidas.
Sí, y te repito, yo no soy guionista, yo no soy director de Game of Thrones, pero creo que si hubieran hecho una escena o la escena de Varys con Tyrion, en otro, de hecho en un momento intermedio de la serie, donde ahí realmente se tome una decisión y Varys se quede con Jon Snow y Tyrion se fuera con Daenerys, hubiera estado bien. Y la historia capaz no te cambiaba mucho, o sea, lo que pasaba en los hechos, puntualmente. Porque Varys una vez parado ahí, mucho no hizo. ¿Se entiende a lo que voy o no?
Sí, pero Varys
sí,
está.
Pero...
Varys está.
Yo la verdad, te digo la verdad, yo en este episodio no quiero decirle a nadie nada de lo que tiene que hacer. Te digo la verdad, puedo sugerirlo, puedo pensarlo, pero lo que no puedo dejar de hacer es reconocer desde lo más profundo de mi sinceridad que es una serie que ha caído, que ha entrado en cierta decadencia a la hora de resolver cuestiones que antes las resolvía con tiempo, con guita.
Coincido.
Y obviamente con el futuro por delante. El tema de haberles limitado la serie y decirles, bueno, se termina acá. El tema de haberles dicho, bueno, en esta temporada va a tener que meter dos capítulos de esos que son bomba y los otros van a durar una hora y media, pero no van a ser tan bomba. Entonces, me parece que se van encontrando como ciertos limitantes en el medio que obviamente van a hacer que decaiga. No tiene otra chance. Es lo que me queda a mí en la mente dando vuelta.
Yo creo que igual vamos a tener... A ver, no sé, ya no sé si esto va a valer para el próximo capítulo, no. Ya no lo sé. Pero creería que vamos a tener un final satisfactorio. Quiero decir, ahí. O sea, es decir, me parece que las líneas de esto de la rosca política puede que terminen, que termine bien en general o decentemente, quiero decir. No sé si en forma, pero en el qué puede pasar, creo que vamos a tener un final satisfactorio. Ahora, el sabor, no sé si va a ser dulce o va a quedar un agridulce, es por el camino que se recorrió y cómo se recorrió ese camino, el último trecho del camino. Hay algo que no sé, como que se perdió y no sé qué es, no sé si es claridad, si es yo no sé si dejaron de entender a los personajes en su totalidad y
no lo podemos explicar con hay pocas muertes o hay pocas batallas. No
es
lo
que no tiene que ver con eso
porque, claro, exacto, no tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con un ya no sé qué, por decirlo de alguna manera, que está por debajo y que claramente lo perdimos. Es como que decís, che, pará, yo tenía 2 pesos en la billetera. ¿Dónde están? Uy, bueno, no importa, ya está. Pero
pasa que no sirve más tu billete de 2 pesos, Gaby.
Es como claro, que hay algo que también me pareció que es algo que me dice a veces Gaby, que es como que los personajes ya saben a dónde van a terminar y los guionistas los hacen ir a ese punto como sea, básicamente.
Sí, estamos de acuerdo.
Me da esa sensación con Jamie ahora que se va de Winterfell, en plan, voy a matar a mi hermana. O sea, tengo que matar a mi hermana y nada, tenemos que hacer que él se vaya para matar a su hermana. No sé si va a pasar, digo. Pero digo, es un ejemplo que me parece que puede ser factible y que hace que se vuelva medio a trazo grueso la narración. Eso lo ves con, bueno, teniendo el mapa más abierto, ¿no? Viendo lo que pasa en el próximo, pero me parece que hay un poco de eso también, como que los personajes saben a dónde van a terminar, pero el trayecto está extraño, está como...
Quiero decir que el pobre de Gendry demostró la poca espina que tiene. El chabón podría haber sido rey tranquilamente y de repente le dijeron, no, bueno, pero te podés quedar con las islas. Bueno, dale, mortal. Imagínate, después le va a ir a decir a Arya, una mina que está engrandecida en otro nivel, le decís, ay, me quedé con la isla, vos sabés que... No, pero podría haber sido rey, tontón. Querido, me voy. No,
pero igual, dale, con pero Clegane, igual, a la igual mierda. Para mí está pensado porque... Sea como sea.
Aquí no entran feas.
Sí, aquí no entran feas. Iba a decir lo mismo, boludo.
Yo la. Igual banco la decisión de Arya, digamos. Así que en ese sentido no
y está bien la frase que le dice. Es un personaje re coherente el de Arya y el de Sansa también para mí.
Y el de Gendry también. Gendry no sabe limpiarse el culo, boludo. ¿Qué va a ser rey? ¿De qué? ¿De qué va a ser rey, pobre? No, y lo de Sansa es buenísimo y la charla de Sansa con The Hound
es muy buena.
Espectacular.
Es muy buena.
Sí, esa parte está buena.
Es muy buena.
A mí Sansa ya me parece espectacular lo de Sansa. No sé si es porque el resto es bastante ahí medio mediocrón o qué, pero Sansa me parece que está es el personaje más claro ahora.
Yo creo que con los ideales más claros seguro. Sí, por lo menos no tanto en el tema de acción. Por lo que vemos por ahora, hay que ver qué tanto termina siendo importante para estos dos episodios que quedan.
Porque crees, te lo crees a lo que quiere ella. Ella quiere llegar al trono, ella
es
quiere
que
¿sabes
cuál es el tema?
Lo que están sentados
es
ahí.
Lo que hay que rescatarle a Sansa actualmente es que su historia quedó de manera tal que tiene un solo objetivo y lo mantienen, ¿me entendés? No le metieron ningún tema de externo por fuera. Que extienda sus cosas. Ella quiere, o sea, después de todo lo que vivió...
¿Pero cuál es el objetivo para vos?
¿De quién? ¿De Sansa? El tema de proteger el norte. O sea, ella, con todo lo que pasó encima, aparece con un carácter muchísimo más potente. Mirá que te digo que es alguien que yo, Sansa, no me la banqué hasta el último episodio de la séptima temporada. Y quiere convertirse en la reina del norte, pero ella bajo sí las normas de sí, la influencia de lo que es ser un Stark en el norte. Entonces, es la que creo, me parece que tiene las ideas más claras. A ver, y quiere la venganza. Yo no en ningún momento ha hablado hasta ahora del tema del trono. Y por lo que entiendo, ella sigue queriendo que sean es como siete reinos independientes. Por eso ella reclama, o sea, ella quiere vengarse a Cersei, pero también sigue reclamando la independencia al norte. En ese sentido, es claro lo que ella quiere.
Para mí, la guerra entre quién mantiene el trono está entre Daenerys y Sansa. Por lo menos por lo que se vio por el montaje. Por una cuestión de que se habla de algo y va a planos de Sansa, es como que Sansa estaría reclamando el trono en algún punto. Por una cuestión técnica.
Yo creo que a Sansa le interesa que el norte esté representado. Y que ahora que sabe que el hermano puede reclamarlo, agarrate, amigo.
Claro.
Es así.
Sí, pero Jon Snow se va a morir. Si Jon Snow es un pichón, me parece, se va a morir.
Para mí no.
Me están inflando
no
mucho.
¿Cómo están las cosas? Vos sabés que para mí.
Apostamos algo. Episodios. Apostemos algo. Un Fernet.
¿Cómo te gusta
apostar? Apostemos un Fernet, boludo. Apostemos
sale
un
montón de plata. Un Fernet.
No, pero. Sí,
qué
para
rata,
mí,
boludo. Mano, qué rata coluda.
El mano a mano va. El mano a mano va a ser Jon Snow con Cersei. Para mí, el mano a mano.
No.
Para
no,
mí está
no
todo dado para
eso.
Que Cersei la quede con por Jaime.
Sí, para mí también.
Sí, también.
O sea, igual para ustedes entre Lannisters.
No sé si lo va a lograr, No sé si lo va a lograr, pero va a estar eso ahí y después se va a resolver lo del trono medio Jon versus Dany.
Pero se dieron cuenta que van todos a por Cersei. O sea, va Jaime, va Arya, porque Arya también en su frase de me voy para el
sí,
Westeros.
Se cortó sola y se va a Westeros. Sí.
Francamente, es más, hasta el perro dijo, tengo que ir a resolver algunos problemas, y sí, tiene que ir a enfrentarse a su hermano, cosa que ya está sí. sumamente dicha, no hacía falta que lo diga. Ahora, recién ahora me doy cuenta que ese es su objetivo ulterior, digamos, matar al hermano.
Pero no lo bueno, dijo igual.
Y, pero no, más o menos.
Pero es algo que nosotros venimos barajando, pero la gente que no está tan inmersa...
¿Pero qué tema tiene, boludo? Tiene una familia para cuidar allá en Westeros, por eso se va allá. No, tengo un asunto pendiente, tengo que pagar el gas. No, se tiene que ir a matar al hermano, digamos, no queda otra.
Tengo que arreglar las baldosas.
Lo que sí, Dany se dio cuenta o volvió a reiterar que Tyrion es inteligente. Creo que en 3 capítulos bien. Lo dijeron como 10 veces.
Pero sí, está bien. Lo acepto.
Y después quiero hablar de la calidad interpretativa de la escena de Jon Snow borracho.
No, eso es lo más falopa que vi en mi vida, vieja. No, no puedo creer.
Y aparte cómo arranca la escena, incluso que ella le dice, ¿estás ebrio? Y él le dice, no. Y se tropieza como
un poquito. ¿Cara?
¿Me explican eso?
No.
Son de terror los dos,
pero,
¿eh?
Es increíble. Pero, boludo, no. Pero eso es lo que lo hace, lo que empobrece toda la trama, porque es telenovelesco y son los peores actores de la historia de la serie, me parece, directamente. O sea, lo de Jon Snow...
Pero ahora se nota mucho más, no sé cómo...
Se nota.
Pero ya,
se nota
ya es como...
baja mucho la calidad.
Ya es como irónico, boludo, ya es como parece a propósito. Cuando vi ese
y aparte
dije,
para
no
mí,
te puedo creer, me empecé a reír, boludo.
No hay química para mí entre ellos, no hay para nada
no, son dos icebergs que están por chocar
el Titanic. Pero viste cuando empiezan a chapar y de repente se sacan un poquito, obviamente era porque son tía y sobrino, por eso. Básicamente le dijo, ay, no me hubieras dicho nada, así no podía garchar con vos sin culpa.
Por fin bueno, hay alguien igual que dice que es la tía, ¿no? Un personaje sí. externo a ellos, que es Varys, por lo sí. menos se dio cuenta. O sea, o lo exteriorizó. Sí. Che, pero es su tía. En el norte no sé si les cae mucho que estén con la tía. No, sí.
Claro.
Igual ese es un son problema medio raro que... Eso es un problema medio raro que le busca la serie, porque de última es rey y la esposa del rey y listo, ya está, o sea, anda cantando.
Pero viste, ahí está, se cruza lo que ocurre en la serie con lo que ocurre en la mente de nosotros, digamos.
Claro.
Que nosotros
claro.
estemos diciendo todo el tiempo, sí. es la tía, no te la coja, tu tía, no te la coja. no tiene por qué repercutir en los personajes, digamos. Los personajes ya tienen su identidad, tienen su idea, tienen su objetivo. No tienen por qué avengerearla, no tienen por qué Sonic de Edgeog. Arla.
Claro.
O sea, no tiene por qué personalizarse todo a nosotros. Eso es lo que tengo problema. Ahora, yo no le voy a decir lo que tienen que hacer, pero voy a reconocer, están pifiándole, están meando para otro lado. Para mí es así.
No opino muy igual.
Yo estoy con Gaby en esta.
Yo lo que quería decir es que Jorge, de te lo resumo así nomás, tiene razón en que lo que importa es el amor heterosexual. Viste, en este capítulo fue
siempre.
Todo... varón mujer, boludo, o sea, meteme algo diferente, no sé, metele onda.
No, y hay
como,
algo también
fue en su
medio
momento.
Extraño, sobre todo en lo de Jaime y Brienne, que todo se desarrolla por un impulso sexual solamente.
Sí.
Y eso es raro también, digo.
No, pero no es un impulso sexual. No es un impulso
sí,
sexual.
Sí, que hay algo que solo lo sexual lo destraba, quiero decir.
No, pero,
no
pero
es, porque...
es una relación que viene de hace temporadas, boludo. No me puedes decir que es algo sexual.
Pero no se aman.
Se le calentó el pico de caviar.
No, a mí me da la impresión...
¿Pero qué? ¿Tienen que amarse para tener sexo? ¿Qué estamos en el...?
Evidentemente Brienne de Tart no estuvo nunca con un flaco y está con este porque evidentemente siente otra cosa por él. No es algo por hacerlo, digamos. Y sin embargo,
sí
siento
ama,
que Brienne claramente. Va a quedar... Que después va a escribir en el Twitter... me enganché con un flaco que resulta que se estaba recaliente con la hermana y va a bardearlo por Twitter porque le rompió el corazón. Evidentemente va a pasar eso.
Sí, eso va a pasar.
Coincido.
Vamos a decir una cosa. Tenemos gente que me dijo que íbamos avisando en Twitter que íbamos a empezar con el capítulo. Dijo un par de cosillas, nos mandó un par de mensajitos. ¿Alguien quiere empezar a decir algo de ello?
Dale, yo arranco que los tengo a mano si quieren.
Tenemos a
Bruno que nos escribió y él fue el primero que nos escribió antes de tirar el tweet. Nos puso indignado, guacho. te están tirando flechas, te mataron un dragón. Andá y quemá todos los barcos, carajo.
Y sí, es verdad.
Acá quiere ver a la Mad Queen, básicamente.
Hablemos de la muerte del dragón, que eso sí fue muy raro.
Muy
como,
malo.
Yo pensé que era un sueño.
Me lo hubieras matado en el episodio anterior.
Es que.
¿En un mano a mano con el otro dragón?
Es más, yo pensé que había un dragón solo.
Sí, yo también.
Para mí en el anterior se murió y en este dijeron como, bueno, mostremos el poderío de Euron. Porque si no, no se entiende. Parecía, yo pensé que era un sueño, una visión de Bran, no sé. Parecía algo que nada que ver.
Nos sobró 3 minutos ese CGI.
Bueno, y otra cosa que ahí, donde está medio mal cortado, también que sucede eso, que atacan el barco, ese planito secuencia con Tyrion, que se tira al agua y corta.
Ah, y esa caída del mástil volvemos, para hacer un corte
claro.
en la arena. O sea, de repente están en una isla que no está lejos es de ese barco el rey. Eso es muy situación. Raro. Porque además después de eso vuelven a otro lugar y después vuelven a aparecer en King's Landing.
Y entre todo ese quilombo dijeron... Ah, mira, mi Sunday, hay que llevárnosla porque resulta que es la que tenemos que matar al final.
Eso es lo que digo yo, que es lo que digo yo, que es rarísimo y que me dio cringe, porque de buenas a primeras tenían a mi Sunday ahí y al resto de la tropa nada, que estaba relegado, no sé, rarísimo.
No, sí. Y los otros casi se caen ahogando.
Además, mi Sunday no sabía nadar.
Aparte, ¿cómo sobrevivió Lord Varys, no?
Claro, descubrimos que sabe nadar Lord Varys. O sea, claro. Lord Varys. Se metió un par de... Sí. Y se salió como si nada. Y después Gusano Gris gritando ¡Mi Sunday! Por Dios, qué lástima que me da Gusano Gris.
Karina, decir, no me gusta Karina.
Nada. No sí, me gusta Karina. Nada. No me gusta nada. Bueno, tenemos otro mensaje.
Tenemos otro mensaje, a ver.
Uy, Guido, metele vodka a eso.
Acá tengo uno que dice: basta gente cogiendo, queremos ver muerte.
Sí, bueno.
Y bueno, pero muerte bueno. Vimos. Muerte vimos, hermano. Le arrancaron la cabeza a Missandei. Mataron al dragón, mataron a Missandei. ¿Cómo hacemos, boludo?
Otro.
Es un poco extremo todo ahí.
Vamos con otro.
Fuerte.
Jon Snow.
Igual te queremos.
Bueno. Jon Snow nos saludó a su lobo antes de irse. ¿Qué te pasa, man?
Eso es verdad.
Ghost fue
pasa
ghosteado.
Que no podés saludar al CGI. No podés saludar al CGI. Es imposible saludar a un CGI. O sea,
es,
sí
como James Marsden, es como James Marsden viendo a Sonic en el auto, pero con la mirada no sabiendo dónde ver.
Pero bueno, después acá suma un comentario que es verdad y dice: Jamie hizo llorar a Brienne, así que cancelado, pero era obvio que se iba a ir para matar a Cersei y cumplir la profecía. Así que eso va más o menos por lo que estamos
esa
hablando.
Esa cosa que no se acuerda a nadie, las profecías y bueno.
La bruja. ¿Alguien sabe qué fue la vida de la bruja esa? Porque bueno, hizo acá un par de cameos nada más.
Nos llegó uno a último momento de arroba @gavillaneda que dice: quiero romperme la mano contra la cara de Jon Snow. ¿Qué se cree el imbécil ese ahora? Montó un dragón. Mal, vale aclarar. 2 veces y lo dan en opción a Ghost como si fuese cualquier cosa y ni siquiera se despide. ¿Vieron la carita de Ghost? ¿Cuántas veces le salvó la vida? Casi rompo la compu de esa escena. Ahora quiero que Jon muera junto a Cersei y a Dany. Que otra que no se da cuenta que cuando hace las cosas calientes le salen como el culo. Gracias por este espacio para hacer catarsis y me siento más serena ahora. Buenas noches a todos los que no sean como Jon Snow.
Muy bien.
Estamos, todos de, acuerdo. Y estamos sí, todos de acuerdo.
Todo ese mambo Chris Morena de Jon Snow da.
Igual ahí puede ser que esté esto del fanservice que ustedes ponen arriba de la mesa todo el tiempo. Que es esto de Ghost y de los wargos, no sé qué, que me tienen las bolas como toro, porque a nadie le importan los wargos esto. O sea, qué sé yo, está todo bien, pero ya fue. O sea, ahora lo que importa son los humanos. Son como esa gente que les importan más los perritos que están en la calle que la gente que está en la calle. Es como, bueno, claro, qué sé yo. Quizás... Los perritos que están en la calle, comparado con la gente, igual, le chupan un huevo.
Le mandamos un beso. Somos re
No, pobres, no, una genia y estoy totalmente de acuerdo. No estoy haciendo un comentario en contra de la oyente porque estoy totalmente de acuerdo con Jon Snow, que ni siquiera lo saluda. Y es rara además la despedida, como una despedida como diciendo: no queremos gastar más plata en esto.
Poné un animatronic, boludo.
A mí me gustó mucho el diálogo de Sam, me gustó mucho. O sea, quiero decir... No,
¿qué diálogo? Es el diálogo? No hay diálogo.
Pero, no, la despedida que le dice... esto es muy, ¿qué vas a decir? Muy emocional igual, nada más. Pero que le dijo: sos el mejor amigo que tú, ahí me puso mal.
O sea, no,
me emocionó un poquito, más allá de que la frase es nada, pero quiero decir,
no, todo lo de antes
a Sam lo rebanco.
Todo lo de antes acopla. No, cuando bueno, pero, si tenemos un hijo, queremos ponerle Jon. Ojalá sea una chica.
Sí, sí, eso.
Coincido, no, ¿para qué?
No, sí, sí. Para que actúe mejor que yo. No, coincido igual. coincido, pero qué sé yo, a mí me emocionó. A mí Sam es un personaje que me gusta y que se lo diga a su amigo me pareció tierno.
Después, a mí me parece, volvemos a lo mismo, es una conclusión a la que hemos llegado todos. No me parece que por el cariño que le tenemos a la serie y a ciertos personajes, este episodio haya sido el de despedida para...
sí, total.
Para Tormund. Bueno, Tormund hasta ahí, digamos. Para Ghost. No sé si te digo para Brienne de Tarth, porque hasta ese personaje me sonó que se estaba despidiendo. O sea, la verdad, todos los que se quedaron en Winterfell, para mí se la quedaron. Para mí no me parecen más. No hay forma. O sea, hay muchos de esos personajes. Lo de Bronn, eso, no dijimos lo de Bronn. No dijimos lo de Bronn.
Es un desastre para mí.
¿Qué pasó ahí?
Tengo que volver a ver a esa escena. Yo la tengo que volver a ver porque siento que me perdí ahí.
Tengo un comentario de nuestro querido amigo Ale Tevez sobre esa escena, que me gustaría leerlo.
Sí.
Que dice, la escena de Bronn fue un sketch de Ponea Franchella que entraba, hacía la escena y se iba y todo lo veíamos en cámara, pero no tenía sentido con lo que venía. Bueno, eso fue. Pará, voy a seguir leyendo un par de cosas. Este textito que fue el primero que me mandó, es un poquito largo, pero es un lindo cuento. Que dice, yo viví 24 de mis 25 años en Isidro Casanova, y 15 de mis 25 fui a la cancha de Almirante Brown con 2 y quizás 3 barras peleándose el trono de Puerta Hierro. Por mucho menos de lo de mis Andey se pudrió todo con dragones. Así que se viene la real tangana. Igual, como que este capítulo fue como un gran tráiler, o siguiendo con las analogías futboleras, es cuando ya estás clasificado a la próxima ronda y te quedan unos partidos todavía, pero en las últimas fechas se te lesiona el mejor, por no habértelo guardado y subestimar la competición.
O sea, básicamente Rosario Central.
Sí, después me manda un video del Diego haciendo esa arenga en el coso, en el vestuario.
Dothraki.
Sí.
Vamos con un último mensajito de un oyente que también dice que acá que está contento de hacer catarsis. Buenas noches. Qué capítulo de mierda, ¿no? 2 años esperando para que nos den capítulos como este. Ni un abrazo a Ghost. Despedidas con un montón de personajes onda. La otra guerra no nos importa. Nos vamos a ser felices todos en pareja. Todos sabemos que estas últimas temporadas nos han dado un guión que no está a la altura de las primeras temporadas. Pero qué flojo. Ah, necesitaba hacer catarsis. Espero el podcast. Saludos, muchachos.
Boludo, al final los oyentes son más jaeteados que nosotros.
Sí. Después nos echan la culpa a nosotros. Pero nosotros somos los que son los oyentes. Porque nosotros también nos personalizamos de acuerdo a lo que opina la gente, ¿no?
Tengo también un comentario de Maru Panelo. Que lo comento
obviamente Maru?
De autorización para decirlo. Dijo que ella leyó el fanfic de Game of Thrones hace 3 años en un foro.
Perdón. Pero por un momento pensé que salía. Onda, 50 sombras, que es un fanfic de Crepúsculo.
50 sombras de nieves. 50 nieves de John.
Qué buen nombre, ¿no?
Pero igual a esto voy a lo que digo que no hay. No hay pija que les venga bien, porque...
O sea, mejor,
bueno, se me fue la boca. Pero a todos, porque si es lo que queríamos ver es porque nos muestran lo que queríamos ver. Si no es lo que queríamos ver, nos muestran lo que no queríamos ver. Si es muy larga, la están estirando. Si es muy corta, la están apresurando. Pero viejo, disfruten un poco de la serie también.
Yo te juro que intento, Emilio, pero no puedo.
Es como un sufrimiento ver la serie.
No. Te juro que intento, Emilio, pero no puedo.
Yo te repito, para mí el episodio, vamos al episodio hoy que es el que estamos hablando. El episodio me gustó. O sea, me gustó más que de hecho el primero. Pero nada, lo único que digo es sigue habiendo cosas dilatado.
Epa, qué fea palabra dilatado para esta hora, ¿no? Estamos grabándolo después de la una.
Dilatado. Los hypeados trasnochados, bueno. Dilatados, ya es raro.
Yo creo igual que es normal que suceda, que todo el mundo tiene expectativas y las realidades van a ser muy distintas a las expectativas que todo el mundo se crea en su cabeza. Pasó con la serie, qué sé yo, Lost, la seguimos debatiendo hasta hoy. Va a suceder siempre.
Sí, y sobre todo con tanques así, que obviamente el cierre es el cierre. Entonces uno se piensa que realmente va a haber explosiones por todos lados, los dragones van a sacar metralladora y que va a pasar eso.
¿Sabes lo que pasa? Es como cuando se compara una película basada en un libro y dicen, el libro es mucho mejor. Pero claro, o sea, la imaginación de una persona va mucho más allá de lo que es la realidad o lo que puede ser un guión de una serie o de un coso. Y hoy se convirtió en un fenómeno tan grande que no hay nada que les venga bien. O sea, no. Es como si a todo el mundo le cae, a mucha gente le cayó mal, no sé, el final de de Lost, como decía Ernie. Y por ejemplo, el final de Breaking Bad, a la mayoría de la gente le cayó bien porque los seguidores de Breaking Bad esperaban un final así.
No coincido.
Sí,
para mí,
no
coincido. Ahí se da porque el final de Breaking Bad fue espectacular.
No, claro.
O porque subieron cerrar una serie.
No, porque decir, vos
estuvieron a la altura siempre de la historia que se contó.
No es de Walking Dead.
Claro, no es de Walking Dead.
Yo te digo la verdad, Game of Thrones está más cerca de Walking Dead que de Breaking Bad.
Hoy pensé eso. Hoy estaba viendo el capítulo y pensaba si Walking Dead hizo en un punto.
Sí.
Y es una lástima, porque encima que suceda en la última temporada, es muy personal esta opinión y creo que creo que cada uno va a tener su opinión más de me convence, no me convence, pero yo siento que no están a la altura de lo que fue Game of Thrones en su momento, en sus anteriores temporadas, o hasta las 6, si se quiere decir, o un poco de las 7, no sé.
Ernie empezó diciendo hoy, creo que dijiste, cuando un libro empieza a ser cambiado a la mitad.
Sí.
Digo, sí. Hay un poco de la sinergia de esto. Estamos hablando de que no es casualidad que la crítica fuerte de lo que empezó de la serie empezó a partir de que, por un lado, empezaron a aparecer los fans de la serie que empezaron a criticar ya lo que estaba por fuera de los libros, que eso obviamente va a caer en influencia, pero digo, va a caer en influencia en general. Entonces,
pero se convirtió en un fenómeno.
Es parte
Cuando
de
se convierte
eso.
En un fenómeno, ya no es parte de nadie, ya es un fenómeno, es algo
exactamente
más allá de cualquiera. Y a eso voy de que es mucho más grande que Breaking Bad. Porque Breaking Bad, el final de Breaking Bad, no lo va a ver la misma cantidad de gente que va a ver el final de Game
Está
of
bien,
Thrones.
Pero también eso genera que las expectativas y las críticas sean mayores.
No, no es un tema de cuánta gente ve o no ve. No, no sé, son fenómenos distintos, los fenómenos son fenómenos y son difíciles de analizar porque tienen un montón de cosas adentro, pero me parece que lo que hablamos acá es un tema de qué nos produce la serie a nosotros. Muchos después nos escriben, pero dejen de hatearla, qué sé yo, a mí es lo que me surge con la serie.
Sí, sí, está perfecto.
Surge esto, yo lo voy a decir, no es un tema de odio ni nada, sino no vería más la serie.
Claro.
Es una serie que me encantó, pero no me parece que esta temporada me esté... cerrando en otros niveles o como me venía cerrando antes o dando lo mismo que yo encontraba, no sé.
Y como digo siempre, si quieren opinar diferente a lo que opinamos nosotros, que sean un podcast y ganen las elecciones.
No
digas eso, que después salen los fans de Game of Thrones a hacer podcast de Game of Thrones, pero todos fanatizados.
Bueno,
todos
no
como
hay
lo
mucho,
mejor,
¿no?
Esto es lo
no
más
mucho.
Hermoso de la
no,
historia.
No, imagina.
Escuchen, igual yo quiero rescatar, ustedes cuando apareció Cersei, ¿no les pareció que el corazón latía más rápido, que la serie volvía a ser lo que es?
La casa está en orden.
Para mí, un plano de Cersei vale 18.000 planos anteriores, no sé, es increíble
y
el
bueno,
valor que tiene ese
pero,
personaje.
Pero
tiene
por mucho eso, presente. Rescatemos también lo bueno, porque si no también es como hacer mucho énfasis en lo que no nos cabió.
Pero pasa que a mí me gustaron muchas menos cosas que las que no me gustaron, lamentablemente, y como estamos haciendo un podcast de Game of Thrones, lo tengo que decir. Sí, para mí es de lo mejor, lo dije igual, me parece que el Cersei es el personaje que más claro está con Sansa, me parecen los dos personajes más activos y claros. Y Arya también. Y después, bueno...
¿Se dan cuenta que Cersei decide dejar toda la gente adentro del castillo para que si mata a todos los inocentes? Es una locura, es una genialidad.
Y jugar al póker, hermano. Es el all-in ese. Es el all-in en el póker, no queda otra.
Es el all-in.
¿Se lo esperaban o no? ¿Lo sorprendió o no? Porque, seamos buenos.
No, es que no podemos criticarle nada a Cersei. Pongámonos en ese lugar, digamos. Y aparte apareció 10 minutos del puto capítulo. ¡Chabón! Hubo una hora y 10 minutos de otra gente haciendo otra cosa. ¡Basta!
Me dijeron que Cersei va a aparecer en la Feria del Libro sacando su nuevo libro.
¿Cuál? ¿Cómo se llama?
Se llama Manteniendo el Trono.
Bueno, está bien. Es bueno el nombre. Es bueno.
Yo lo voy a comprar.
Sí, sí, sí. Tengo un mensaje más. El último, y ya nos vamos porque estamos a full. Nos manda, justamente, Gaby Llaneda, que nos escribió más temprano, nos manda un mensaje que dice: ya sé cómo quiero que muera John. Y nos manda un link de un otro tweet de un tan John Marín Emerson que dice que está la foto de John Wick llegando a King's Landing en el próximo episodio para preguntarle a Jon Snow por qué no se despidió de Ghost.
Boludo, pero a mucha gente le pareció algo muy grave y no sé si me parece tan grave tampoco. Es como Ghost tampoco.
No es tan grave.
También es un poco
grave. Pero es algo que se pone.
Eso.
Pero no lo pongas.
Igual
no lo pongas.
Se despide haciéndole honor al nombre porque lo ghostearon toda la temporada y así se despide. O sea.
Sí. Totalmente.
Y clavaron las dos gaviotas azules fuerte. Así que.
No, además está medio raro, viste, está medio ensangrientado, no sé, está medio flashero.
Le falta medio reja, la hermano.
Bosta, el lobo se quiere la bosta, dice, ¿para qué firmé contrato con esta serie?
Sí,
debería haberme ido a Animal Planet.
¿Saben qué? Las redes van a estallar con este episodio, me parece, no en nuestro caso, pero con los usuarios, bastante más que en los episodios anteriores.
¿En dónde nos pueden seguir?
Estoy diciendo.
Nos van a dejar de seguir un montón de gente.
Sí, bueno, estamos en Twitter como Hypeados Podcast, también nos pueden encontrar en Facebook, estamos en Spotify, si ponen Hypeados estamos, o si no, bajen bien abajo que estamos entre los últimos más escuchados. No escucha nadie.
Y en Instagram
también.
Yo quiero pedirle a los oyentes, si me bancan, que estoy, es 1-3, si me bancan, que salgan a bancarme. Porque
yo te digo que 1-2.5, porque Guido está ahí como en el masismo extremo. Que
Guido es masa.
Hay que ver a Guido cuando se le vaya el Ribotril, ¿qué opina?
Sí. Habría que grabar de vuelta el episodio, boludo.
Yo estoy en una silla de ruedas como Bran. Ahora. Mirando con los ojos en blanco. Estoy haciendo el episodio con los ojos en blanco.
¿Se dieron cuenta que Bran es tremendo ricachón? Que dio vuelta la cabeza y vino un loco a cargarlo.
Bajate el pony. Ricky Ricón.
Se tomaron 5 minutos para explicar de dónde viene la silla de él.
No. Tremendo. Esto fue Hypeados. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.
Chao.